de atención de y de memoria. A tener una memoria limitada.
¿El gap de atención está en 30 segundos?
Bueno, en el día de hoy, entre amigos, estamos comentando algunas cosas que nos llaman la atención. Y muchos de nosotros daría por hecho que vivimos en una sociedad altamente tecnológica que trae grandísimos beneficios. Podemos discutir si son beneficios, inconvenientes, oportunidades o desafíos. Pero el diario español El Mundo, desde Madrid, en tono editorial dice que todo esto de la revolución tecnológica es una gran estafa que apenas crea empleo, no aumenta la productividad y solo da dinero a un puñado de elegidos.
Pero Obama, recordémoslo muy bien, salió elegido la primera vez porque utilizó la tecnología digital.
Así es.
Y porque movilizó
las redes sociales
y movilizó a decenas de miles de jóvenes con su mensaje de esperanza y de cambio y ese tipo de cosas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con él en que la productividad no se acelera al tener acceso a redes sociales. El artículo dice, con mucho acierto, que cuando se masifica esto de los automóviles, la revolución industrial, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas, cuando comienza el nuevo orden de trabajo a través de la revolución industrial, es el único momento en la historia donde se crean empleo, donde hay productividad, pero que las redes sociales no van a producir algo así en el futuro.
Lo que pasa es que quizá la actitud crítica de Obama, de la cual el editorial hace eco, porque es una carta abierta que parece que el presidente escribe en el proceso de salir de la oficina Oval y que publicó el economista The Economist en Gran Bretaña, porque ahora el nuevo presidente, Donald Trump, las usó también. Ajá. Y las redes sociales, como el papel, aguantan lo que le escriban. Y ahí está, me parece, que el problema. Es decir, que de pronto hay esta gran herramienta a la cual se ensalza porque nos hace hablar de la libertad y la esperanza y todo, pero también los tweets de Donald Trump han sido famosos por las frases irreverentes, por los insultos y por la manera populistas y las advertencias desubicadas que nos ha hecho usando el mismo medio. Así que es un poquito de que, bueno, ahora que lo usó el otro, lo usó mal, tengamos cuidado, ¿no?
Pienso también que hay una crítica en términos de horas de trabajo. En la economía norteamericana se usa mucho el término horas trabajo hombre, es decir, lo que uno trabaja en horas y lo que produce. Y realmente digamos, la preocupación mayor que existe hoy día es que en términos productivos netos, una persona que trabaje 8 horas realmente produce 6, no 8. Y tenemos que en ese mundo digital tratar de ser productivos, tratar de encontrar nuevas fuentes de trabajo o de uso más beneficioso del tiempo. Yo pienso que por ahí va la cosa.
Y la falta de productividad eventualmente generaría crisis económica, claro. Es decir, nos estancaría económicamente.
Y yo creo que el mundo globalmente hablando, no puede funcionar únicamente o en su mayor parte incluso dentro del mundo etéreo que es las redes sociales y el mundo digital. Vivimos en un mundo que es concreto, un mundo que se mueve tangiblemente como seres humanos tangibles que lo somos, los que estamos en esta mesa.
Muy bien, Elsa, pero cuando tú tienes esta dimensión de lo que es tu vida en términos de lo mediatizada que está, ese concepto a lo mejor varía, porque yo he hablado con gente joven que
en cuanto a productividad y en cuanto a lo que es el movimiento de dinero y el crecimiento económico, por eso mismo no existiría, tanto como lo existió en la revolución industrial del siglo XIX.
En una generación que quizás no lo valora,
así
y ese es mi punto. No se valora eso, si no se daría.
Déjenme también decirles algo. Hace mucho rato que yo dejé de jugar PlayStation, ¿no? Que era el juego mío, pero ahora Nintendo ha anunciado que va a sacar la consola en marzo, la consola número 12, que se llama The Switch, y en donde hay que casar a Sanda, se llama una heroína, tiene que casar a alguien, y yo estoy pensando seriamente en volver a jugar el juego.
¿Pero es casar con Z o casar con S?
Con Z.
Sanda. Muy bien. Sanda. Yo pensé que Sanda. Querían que se casara.
Y entonces, ahora, en este mismo momento, ustedes están hablando de productividad muy seriamente, y mi mente está: ¿cuándo voy a comprar ese juego?
Bueno, pero a nivel económico, lo que significa que tú,
el gasto,
que tú no vas a ser productivo, pero Nintendo lo es.
Claro.
Sí. Y tú no vas a ganar dinero por estar jugando, pero Nintendo va a ganar. Es decir, que también no es que no se genera riqueza, se genera generar riqueza que queda en las manos
de pocos.
De poquitos.
Claro. Sí, sí.
Por ejemplo, estos supermillonarios que han descubierto, no sé si han inventado, pero han descubierto todas estas cuestiones de software, ¿no? De programas para computadoras de los cuales dependemos, ¿no? Por ejemplo, me acabo yo de hacer una nueva computadora, muy barata, entre paréntesis, porque yo soy fanático de los PC, entonces muy barata, pero entonces tengo que comprar el antivirus, obligadamente, o sea, no es una opción no comprar el antivirus, hay que comprarlo con una licencia de un año. Y entonces cuando uno saca la cuenta de cuánto dinero esta gente está haciendo, es una barbaridad de dinero. Pero así es como se mueve esta economía, que a lo mejor va a parar a los bolsillos de unos pocos. La gran pregunta sería, ¿cómo hacer para que entonces esto genere trabajo, empleo y ganancias, por lo menos medio de supervivencia para los muchos?
Ustedes saben que ha habido demasiadas personas que trabajan para compañías de la comida rápida que han estado poniéndose en huelga, haciendo manifestaciones para que se les suba el salario mínimo. Ahora, la solución de ir de los $10 de salario mínimo a 15, digamos, en el estado de Illinois, es que, por ejemplo, compañías como McDonald's están empezando a implementar el sistema de que el consumidor, el cliente, ordene sus hamburguesas o sus sándwiches o sus refrescos o las papas fritas a través de sistemas como el iPad. Entonces tú llegas y hay un kiosco electrónico y ya no ordenas tu comida rápida a una persona.
Sino un puesto menos de trabajo.
Así es.
Entonces, así que de nuevo, hay productividad, pero el dinero llega a unos pocos. Ahora, déjeme preguntarle esto, porque en la tradición judeocristiana hay una narrativa fundacional, una narrativa de los comienzos, y nos habla también del comienzo de la industria. El libro de Génesis nos habla del primero que cazó y tensó el arco, del primero que creó un instrumento musical, del primero que hizo los ladrillos, ¿no? Del primero que creó...
Forjó metales.
Y en el momento en el que hay un medio, algo que mediatiza nuestra presencia humana en el mundo, empezamos a hablar de civilización. Así que la Biblia apunta de la idea de la tecnología, de ese comienzo de una civilización donde el ser humano ya está usando estas herramientas, aquellas rudimentarias, ahora un poquito más sofisticadas, pero herramientas
para facilitar su labor.
Exactamente. La Biblia, ¿qué tiene que decir acerca de esta revolución tecnológica que defrauda a los editores del mundo?
La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y dice también, usando el lenguaje agrario, el lenguaje agrícola del momento, no pondrás bozal al buey que trilla, dando a entender de que incluso el animal, después que hace su labor, tiene la compensación del alimento, de lo que necesita. Por lo tanto, la Biblia, aunque habla de tecnología para producir, también habla de bienestar, de salario, de cosas necesarias para aquel que trabaja.
Y eso lo precede a la tecnología.
Y eso, esa parte del mensaje cristiano, yo creo que se ha ido quedando rezagado en la nueva era en la que estamos viviendo, en que se ve al hombre ya no como un agente de cambio, pero que se ve al hombre como una especie como de producto accesorio. Y ese es el riesgo que corremos de llegar a una civilización deshumanizada, ¿no? Que en el fondo sería la consecuencia de toda esta cuestión de tanta tecnología aplicada, ¿no?
Así que para ti el mensaje de la Biblia es volver a poner al ser humano en el centro y el bienestar, pero no el bienestar en términos físicos o materiales, pero integral, el bienestar integral. Y incluso en el Nuevo Testamento se nos habla de esta vida abundante, que es una ilustración de este bienestar integral del ser humano. Ajá.
Yo lo que también percibo en la Biblia y que percibo en la época contemporánea en la que vivimos es el ingenio del ser humano y la valorización de lo que hacemos a manera artesanal. Vemos cómo Jesús valoraba al pescador. Y en un mundo, por ejemplo, ahora comparando esas experiencias de Jesús en las playas o en las barcas y discipulando a sus seguidores, vemos también en nuestro mundo cómo existe la industrialización, la comercialización, digamos, de peces como el salmón, que ahora hay granjas, ¿no? Granjas de camarones y granjas de ostiones y granjas de diferentes peces. Sin embargo, se valora mucho también la pesca de lo que es lo salvaje, ¿no? El salmón, que wild salmon lo vemos, y ese es más caro y es más apreciado. Vemos lo mismo con las granjas que no son industrializadas, sino las granjas que son, utilizan más, digamos, técnicas orgánicas o lo que se llama sustentables.
Artesanales.
Ajá. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo artesanal, con lo que tiene un elemento humano, también se está apreciando mucho en este mundo industrializado o de las grandes comerciantes. Y el ser humano, su ingenio, su dignidad, yo creo que va a continuar también.
Ya, pues has hecho eco de una tradición también en el cristianismo, que es el valor del trabajo como una contribución y una colaboración del ser humano con la acción creadora de Dios. Así que creo que son cosas importantes que hemos tocado en el día de hoy, teniendo en cuenta este artículo, que tiene un tono editorial un poco negativo, pero nos invita a una reflexión acerca del valor del ser humano prioritario, como apuntaba Guillermo, y la idea de que ese ser humano, con sus manos, con su labor artesanal, puede contribuir al bienestar del mundo, del prójimo, y también como una expresión del acto creativo divino. Te invitamos, querido oyente, a que comentes acerca de estos temas y nos dejes saber tu opinión. Puedes visitar nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o encontrarte con nosotros en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción, tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y a nombre de ese equipo, Guillermo Serrano, Elsa Mazón, y tu servidor, Gerson García, agradecidos por tu compañía entre amigos, confiando en que te veremos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.